Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a evocar a un grandísimo poeta, probablemente el mayor poeta en lengua castellana del siglo XX, que es Antonio Machado. El pasado 26 de julio se cumplieron 150 años de su nacimiento en 1875 en Sevilla y perteneció a la llamada generación del 98 en España, un año que fue trágico para España por varias circunstancias y porque perdió a la última colonia que tenía, que era la última colonia española en América, que era Cuba. Bueno, un grupo de poetas, intelectuales, se juntan a reflexionar acerca de esta nueva España del siglo XX. Humanista, bohemio, generoso, antifranquista y comprometido, él sostenía la conciencia, lo estoy citando, es anterior al alfabeto y al pan. Fue declarado poeta de valores universales por la UNESCO en 1989. Una declaratoria muy excepcional. Y Machado, Antonio Machado, es un poeta que en cada verso nos recuerda que pertenecemos a un lugar, que nuestras venturas y desventuras son las de todos los hombres, y sus temas reiterados son el paso del tiempo y la condición del ser humano. Rindió como nadie el mejor tributo al paisaje castellano en una de sus obras mayores, Campos de Castilla, elogiada por Unamuno, Ortega y Gasset y Azorín, amigos con los que compartió esa brillante generación. Definió sus primeros poemas como rimas escritas, en una alusión directa a las de Gustavo Adolfo Bécquer, y él aspiraba a un clasicismo antirretórico, y eso aparece muy, muy bien en su poema Retrato, donde se pregunta, ¿soy clásico o romántico? Y podemos decir que en él se sintetizan la antigüedad grecolatina, la lírica tradicional española y el simbolismo francés. Rubén Darío lo calificó como un poeta luminoso y profundo, y recientemente un poeta argentino, que ya es un decano, Antonio Requeni, dijo de él que es el más admirable y querible poeta de la literatura española de su tiempo y del nuestro. ¿Por qué? Y aclara Requeni, porque es un poeta esencial, intemporal y eterno. Bueno, su poesía lo describe. No se jactaba de ser un héroe, ni profundo, ni sabio, ni siquiera poeta. Solo un hombre bueno que eligió irse, y acá lo cito, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Bueno, su familia era ilustrada y progresista, su padre doctor en letras y abogado, su abuelo catedrático y rector de la Universidad de Sevilla, y él escribe: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. A los 8 años su familia se instala en Madrid, él pasa por el Instituto de Libre Enseñanza y luego va a la universidad, y su paso por la universidad le dejó, él mismo dijo, una gran aversión por lo académico, pero su formación universitaria indudablemente marcó su pensamiento liberal y su sensibilidad estética. frecuenta la bohemia madrileña de fines del siglo XIX con su hermano Manuel. Luego se trasladan a París con Manuel, donde ambos fueron traductores de la editorial Garnier. Y allí conocieron a otros grandes escritores de su generación, como Ramón del Valle-Inclán, también a María Guerrero y a Fernando Díaz de Mendoza, actores y empresarios. En París se vincula con Pío Baroja, con los poetas simbolistas y con Oscar Wilde, nada menos, con los popes del modernismo español, Francisco de Villa Espesa y Juan Ramón Jiménez, que fue su gran amigo, con sus esposas, ambos llegaron a veranear o a irse de vacaciones juntos. Empieza a colaborar en revistas literarias típicas de su tiempo, como también ocurrió en la Argentina, la diversidad y riqueza de revistas literarias. Y en 1903 publica Soledades, que es su primer libro. Siendo docente universitario en Soria, en 1907 conoce, y acá cito su poema, La flecha que me asignó Cupido. La conoce a Leonor Izquierdo, ella de 15 años y él de 34, y se casan. Viajan a París, donde estudia filosofía nada menos que con Henri Bergson. En 1912, el año en que Leonor infortunadamente muere de tuberculosis, duró poquísimo el matrimonio de ambos, publica Campos de Castilla, un libro que él mismo dijo lo había salvado del suicidio por la tristeza que lo embargaba por la muerte de su mujer. Luego es docente en Baeza, donde conoce a Federico García Lorca. Y bueno, también tuvo amistad no solo con García Lorca, con quien se amaban, sino con otros poetas de la generación del 27, también llamada generación de la amistad o generación de la dictadura, porque coexiste con la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, Antonio Machado integró la Alianza de Intelectuales Antifascistas y al comenzar la Guerra Civil Española en julio de 1936, publicó artículos contra la sublevación franquista, entre ellos El crimen fue en Granada, así lo tituló, que es en realidad una elegía dedicada a García Lorca, quien fue metido preso sin ningún fundamento, básicamente por su condición de homosexual y su libertad interior, y que fue fusilado de una manera sumaria, terrible y enterrado en una fosa común. Más tarde conocerá a Pilar Valderrama, una mujer casada con tres hijos. Se conocieron en 1928 en Segovia y mantuvieron una relación difícil porque ella continuaba casada y aparece en sus poemas aludida como Guiomar. Tras el verano de 1936, al refugiarse de la guerra en Valencia, asistió al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Sus amigos, León Felipe y Rafael Alberti, justamente del grupo de la generación del 27, maravillosos poetas, le aconsejaron irse de Madrid. Partió a Valencia en noviembre de 1936 y en 1938 se va a Barcelona y en enero del 39 se exilió en Collioure, un pueblito del otro lado de los Pirineos, en Francia. Ya se encontraba mal de salud y se fue acompañado por su madre. Murió a los 63 años, en febrero del 39, y su madre, que como les comenté, se la había llevado con él, muere 3 días después de su partida. Su opción por la República lo había alejado de su hermano Manuel, que quedó del otro lado, del otro bando, y eso también generó mucho dolor entre ambos. Cuando de Barcelona cruzó a Francia, había llevado consigo una bolsa de arena de España con la expresa indicación de que cuando falleciera, con esa tierra se lo enterrara en Collioure. Y bueno, así se cumplió su pedido y yo he tenido la oportunidad de ver su sencillísima tumba con banderas y algunas flores. Bueno, el pasado aniversario de su nacimiento, recientemente, el 26 de julio, se celebró en Soria, un lugar que amó mucho Antonio Machado y que aparece en sus poemas, el Congreso Internacional Antonio Machado, Pensamiento, Historia y Poesía. Se evocó en ese congreso que Machado nunca fue un poeta actual, sino que fue un poeta esencial y como tal atemporal, un auténtico clásico. Comenzó abrazando el modernismo y fue creador de una estética propia que logró transmitir la identidad de un país lleno de belleza, pero también decadente. Esas dos Españas a las que él se refiere con tanto dolor. Y su poesía contribuyó a construir la imagen de ese país que aún hoy reconocemos con todos los años que han pasado a través de su mirada. Fue uno de los principales organizadores del teatro popular, siempre un militante Machado, que llevaría de la mano de las misiones pedagógicas de la República, distintos textos para educar a los habitantes de los pueblos. Es importante también señalar no solo su vínculo con la generación del 27, como les conté, sino la amistad que lo unió al poeta Miguel Hernández, escritor de la generación del 36, que lamentablemente murió en la cárcel y que nos dejó poemas inolvidables. Rafael Alberti, en un homenaje que se les hizo en 1985 a ambos, a 50 años de la muerte de Machado, los calificó como, y lo cito, los poetas del sacrificio español. En 1937, Antonio Machado y Miguel Hernández firmaron el manifiesto titulado A los intelectuales antifascistas del mundo entero, que apareció en varias revistas españolas. Bueno, muy vinculado, como les digo, tanto con la generación de Lorca, la del 27, que también fue llamada de la amistad. En 1969, aún bajo el régimen franquista, Joan Manuel Serrat publicó un álbum dedicado a los poemas de Antonio Machado. Y de entre las musicalizaciones de sus poemas, que yo los he escuchado tanto que me los sé de memoria, porque ya conocía y amaba muchísimo la poesía de Machado, no olvidamos La Saeta, que es irreemplazable en el contexto del mundo flamenco y de su Semana Santa, a Un olmo seco, pero sin duda ha cristalizado en la memoria del español con los cantares de Antonio Machado. Antonio Machado escribió, cuando le preguntaron si él, un periodista, le preguntó si él escribía para los poetas o como los poetas de la Torre de Marfil, o para quién escribía, y él contestó que para su pueblo, y escribió sobre la relación con su pueblo. Deseoso de escribir para el pueblo, lo estoy citando, aprendí de él cuanto pude, mucho menos, claro está, de lo que él sabe. Escribir para el pueblo es por de pronto escribir para el hombre de nuestra raza, nuestra tierra, de nuestra habla, tres cosas de inagotable contenido que no acabamos nunca de conocer. Bueno, curiosamente, y con lo que yo lo amo a Jorge Luis Borges, el único que aparentemente no lo valoró a Machado en su medida, dijo cuando le preguntaron por Antonio Machado, respondió, no sabía que Manuel tenía un hermano. Cuando yo diría, sin menospreciar la poesía de Manuel Machado, que era la inversa. Bueno, estimados oyentes, vamos a hacer espacio a una pausa musical y recibimos a nuestros invitados.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me asignó Cupido. Y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una, converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a un amigo, esto empecemos por ahí, a Jorge Monteleone, que es una persona cuyos poemas admiro, un poeta, crítico literario, escritor, investigación de nuestro tan vapuleado CONICET. Pero bueno, vendrán tiempos mejores. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Magdalena. Un gusto estar aquí en tu programa una vez más.
Bueno, he dedicado todo este programa a mi amado Antonio Machado, qué sé yo, que realmente lo conozco desde que mi papá a los 8 o 9 años me leía sus poemas y los de Juan Ramón Jiménez. Así que sí, contanos qué pensás de Machado, cómo lo ves hoy en la distancia, lo que fue, lo que significó.
Mirá, por empezar, quiero compartir ese recuerdo vital, ¿no? Porque como los de mi generación, cuando descubrimos, yo lo descubrí muy, muy chico, ese disco de Serrat que mencionaste,
claro.
¿No? Dedicado a Antonio Machado, poeta que, digamos, editado durante el franquismo, era ya una manifestación,
sí, es cierto, ¿no?
De libertad. Porque
en el año 69, antes de que se fuera el franquismo.
Machado era republicano, un republicano convencido, y murió de alguna manera perseguido, yéndose al exilio, muriendo de neumonía a los 64 años, que estaba con su mamá en Collioure, llegó a una frontera de Francia, ¿no? ¿No? Terriblemente.
Qué injusto, ¿no? Que esté enterrado en Francia, qué increíble.
Así es. Y fue declarado indeseable en el instituto donde era docente por los franquistas, y recién fue reivindicado en 1981. Así que fue...
Sí. Tardaron mucho.
Sí, tardaron demasiado, ¿no?
Porque demasiado.
Pensar que Franco murió en 1975. Así que, bueno, realmente lo que hizo Serrat fue una reivindicación. Y muchos en Hispanoamérica, muchos jóvenes, conocimos a Machado por Serrat. Y ahí yo...
Bueno, sí, claro. ¿No? Además, sí, yo me acuerdo que yo estaría terminando el secundario en esa época, y los poemas, me acuerdo del disco grande.
Sí, mira, yo...
Vinilo.
Yo me lo volví a comprar.
¡Ay, mirá!
Para tenerlo como un fetiche, ¿no?
El sí, mismo disco, sí, que qué maravilla, ¿no? Ver esa tapa.
Así que bueno, desde entonces, Magdalena, soy devoto. Como dice mi amiga la poeta Teresa Arijón, lo llamamos San Antonio Machado, ¿no? O sea, yo creo que Machado,
sí,
¿no? Es un poeta muy entrañable para nosotros.
Muy entrañable.
Por todo lo que significó.
Es imposible leerlo y no quererlo, no amarlo.
Exactamente. Y bueno, y Machado, un poeta realmente extraordinario, porque, digamos, yo creo que es uno de los grandes poetas modernos, a pesar de que se lo vinculaba con un cierto tradicionalismo que él mismo cultivó de la generación del 98, digamos. Aunque
sí,
después
sí,
se vinculó con los vanguardistas, como bien señalaste. Pero, digamos, fue en el momento en que España pierde las últimas colonias y hay una crisis, digamos, de identidad, la generación del 98, la de Valle Inclán, sí, la de Azorín, la de Unamuno, la del propio Machado, que era el más joven de ellos, aboga por una nueva identidad cultural. Un país.
Qué generación
más
poderosa esa, ¿eh?
Impresionante,
sí,
¿no?
Yo los he leído tanto.
Y ahí Machado encuentra en Castilla, cuando él se va, él se va a un pueblito a ser profesor, ¿no?
Sí.
Que es Soria, y ahí en Soria, ¿no? Él asume esta identidad cultural relacionado con, a pesar que él era andaluz de Sevilla.
Claro, él era andaluz de origen.
Él asume esta identidad cultural en Castilla, que encuentran un lugar de renacimiento de la tradición y de la identidad hispánicas. Ahora, allí
está muy
Machado,
bien, porque ese es yo me acuerdo que en la facultad de haber hecho un trabajo de investigación sobre lo importante que fue Andalucía como patria de origen de grandes poetas, ¿no?
Así es, como Cernuda, como el propio Bécquer, que tuvo tanta
influencia García Lorca,
Machado, ¿no?
Claro, pero Machado, por eso se llega a convertir en un clásico.
Sí, es eterno. Machado tiene en su primer libro Soledades una poesía muy melancólica que le debe mucho más a Bécquer que a Rubén Darío, a pesar de que la influencia del modernismo es muy intensa, pero luego se vuelve un poeta más clásico todavía en Campos de Castilla. Y en Campos de Castilla recupera.
Y el paisaje de Castilla lo impacta.
Exacto. Lo impacta. Ahora, allí hay algo muy, muy fuerte para la vida de Machado, y es que conoce y se enamora de una niña, tenía 12 años.
Sí, eso lo conté en mi editorial, ¿no? Eso lo conté, su amor
ahí,
por Leonor Izquierdo.
Ahí que la pierde tan tempranamente, los poemas elegíacos se fusionan con el paisaje, y en el paisaje vive su duelo. Es una cosa muy impresionante. Es como si viviera el duelo de la España decadente que él lamenta y encuentra en Castilla como una esencia por resurgir, y al mismo tiempo el duelo por la muerte de Leonor. Sí, y entonces en el paisaje va descubriendo, como en un ensueño, ese duelo, ¿no?
Sí, hay un poema maravilloso de, no sé si es, no recuerdo si es de Cantares, donde él dice: aguda espina dorada, yo te quisiera sentir en el corazón.
Así es. Y en ese poema maravilloso, tan hermoso, que canta Serrat, que se llama Un olmo seco, y que dice que en el olmo seco, partido por un rayo y en su
mitad
podrido, ¿no? Dice que aparece una hojita. ¿No?
Sí,
el olmo está seco, está partido y hay una hojita. Sí, entonces describe con detalle ese olmo. Y al final dice: mi corazón espera otro milagro de la primavera.
Me pone la piel de gallina, ¿no? Lo sé de memoria esos poemas.
Porque ese poema fue escrito justamente en primavera, y poco después, en el verano, en agosto, muere Leonor, y él está esperando que Leonor se cure. Y en el paisaje ve eso, ¿no?
Después,
lo que pasa que después, después que muere Guiomar y se va a Baeza.
Leonor,
ahora voy a hablar de Guiomar, ¿no? Leonor, después de la muerte de Leonor, se va a Baeza, después se va a Segovia. Y él empieza a vincularse también con la modernidad vanguardista, ¿no? Como también lo señalaste. Y publica un libro que se llama Nuevas Canciones, ¿no? Nuevas Canciones, que es del año 24, ya en pleno vanguardismo. Y el retor es un poco, yo diría, a la manera de Lorca, del cual, por supuesto, era amigo, y de hecho, cuando Lorca es asesinado, él escriba un maravilloso poema elegíaco a Lorca, en los años 20 él se sumerge, como Lorca lo hizo también, en la poesía popular. Entonces recupera la poesía popular española, y hay poemas de ese libro, Nuevas Canciones. Lorca escribe un libro llamado Canciones. Machado, que era mayor, escribe un libro llamado Nuevas Canciones, y abreva en la cultura popular, y se vuelve, digamos, mucho más fluido todavía que en su juventud, que parecía un poeta melancólico, ¿no?
Claro, ahí, Machado era muy reservado,
claro,
y Lorca era una fuente de que se expandía.
En las canciones aparece un Machado vibrante, digamos, ¿no?
Sí,
popular, ¿no?
Sí, popular, sí, pero siempre hay algo de melancolía en su poesía.
Sí, por supuesto, por supuesto.
En cambio, García Lorca, yo creo que en el prólogo, que a las obras completas, que yo las tengo en un maravilloso libro de Aguilar, de Federico García Lorca, que creo que las prologa Jorge Guillén.
Exactamente, dice, Jorge Guillén.
Donde estaba Federico García Lorca, no hacía ni frío ni calor, hacía Federico.
Claro, 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 claro. Y este, y en el, ahora quiero decir algo más también sobre la modernidad de Machado, ¿no? Pero sí, justamente le dedica, es paradójico, ¿no? Que Lorca haya muerto, asesinado, murió, por supuesto, antes que Machado, ¿no? El crimen fue en Granada, ¿no? Se llama, ¿no? Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Así empieza el poema, sí, es impresionante. Sí.
Pero voy a releerlos, me ha despertado, preparar este programa me ha despertado la vocación.
A mí también me...
Los libros que tengo en un sector de una de las bibliotecas en el living, que tengo a toda la poesía española, a los poetas españoles, sí.
Pero quiero decir algo más, y es que, digamos, después de en el 24 publica esto, y las poesías completas que Machado publica en 1936, Machado murió en el 39, o sea, publica en vida, él va ampliando sus libros previos. O sea, él publicó Soledades, Galerías y otros poemas, publicó Campos de Castilla, publicó Nuevas Canciones, y ya en el 36 publica, va ampliando sus libros. Y entonces ahí introduce algo realmente extraordinario, que lo revela como un gran poeta moderno, el cancionero apócrifo, donde como Pessoa, inventa poetas, inventa heterónimos, inventa otros poetas. Entonces crea un poeta filósofo que se le parece mucho, pero no es él, que se llama Abel Martín.
Ah, sí.
Y su discípulo, que se llama Juan de Mairena.
Bueno, Juan, ¿no? Eso te iba a decir. Juan de Mairena es un otro yo.
Es un otro yo, porque él había escrito un breve poema de dos líneas que dice: mas busca en tu espejo al otro que va contigo. Esto es completamente moderno, es la escisión del sujeto, el otro yo, como en Borges. Borges, es raro lo que contás, que Borges, Borges lo ninguneaba, pero en realidad lo que hace Machado lo hace antes de Borges, lo hace antes de Octavio Paz, que se inspiró
en él. Y hablar de los espejos. ¿No?
La idea de que...
La idea del doble y del espejo.
En el espejo hay un doble, hay un otro yo, hay un yo escindido. Y va más allá y hace como Pessoa, que era extraordinariamente moderno, y crea otros poetas, crea los heterónimos de Machado, y escribe a la manera de Abel Martín y a la manera de Juan de Mairena, que eran filósofos y poetas, y habla de la esencial heterogeneidad del ser, que el ser no es unitario, sino que es otro, múltiple.
Absolutamente.
Es la tradición del yo es otro de Rimbaud, es completamente
Claro, es muy moderno todo eso.
Y hace algo más, es una pequeña antología que se llama 12 poetas que pudieron existir, inventa pequeñas biografías, inventa poemas atribuidos a esos poetas, y uno de esos poetas se llama Antonio Machado, y dice: no confundir con el poeta nacido en Sevilla. Es decir, hace algo que realmente pertenece a la vanguardia.
A la vanguardia total.
Es decir, en su madurez, después de los 50 años, en su madurez, hace algo propio de vanguardistas.
Es raro, y más en su tiempo.
Es raro.
Absolutamente.
Muy adelantado. Absolutamente.
Muy adelantado.
Escribe como un vanguardista en su plena madurez, un poco como Girondo, que escribe a los 60 años su libro más vanguardista. Bueno,
Qué Machado buena, también. Qué buena la comparación que hiciste, sí, no
Machado
había pensado.
Machado a los 60 años es mucho más moderno que Machado a los 30 años.
Sí, 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 es cierto.
Decime, es muy impresionante.
Ya terminando, porque tengo para no dejar sin minutos a mi próxima entrevistada. ¿Qué de la relación con Guiomar? ¿Tenés algo para decir? Sí, como la
Mirá,
antes.
Algo que me impacta de la relación con Guiomar es la idealización que está tan presente incluso en el primer Machado, porque era una relación totalmente platónica. Él se enamora de Pilar de Valderrama, que había llegado a Segovia. Machado ya era un poeta conocido, ella lo quiere conocer, ella se está escapando de una crisis matrimonial. Era una mujer de la alta burguesía, se va a Segovia, conoce a Machado y Machado se enamora perdidamente de ella. Pero ella le dice, nuestra relación no puede ser íntima porque estoy casada y no quiero tener una relación de amantazgo. Y él le dice, no me importa, con tal de verte puedo seguir vinculándome con vos. Entonces tienen encuentros personales sin ninguna relación erótica, sin ninguna relación de amantes.
Ahora, qué capacidad de sublimación, ¿no?
Lo sublima totalmente, y hay una correspondencia entre ellos que se reveló mucho tiempo después, en los años 50, y además ella después finalmente por la guerra se va con su marido a Estoril, en Portugal, huyendo de España, ¿no?
Sí.
Y fue una relación platónica de 9 años.
Ay,
una relación...
¡qué impresionante!
No, es muy impresionante y hay poemas.
Eso no lo sabía.
Hay poemas de Machado a Guiomar que tiene un nombre inventado y nunca se sabía quién era, si era un fantasma erótico o una mujer real. Pero es muy sorprendente cómo en la poesía de Machado el erotismo siempre es fantasmal, porque.
Sí, es Leonora, cierto.
No es
una poesía encarnada. No.
Exacto. Es una poesía. Digamos, las poesías de amor de Machado, tanto por la muerta como por la platónica, digamos, siempre es un erotismo sublimado. Es
sí,
muy impactante
totalmente.
Eso, ¿no?
Bueno, sí, la verdad, Jorge, no, hermoso todo lo que nos has comentado, tus opiniones, y lindo verte y dialogar contigo nuevamente. Te mando un abrazo y te agradezco un montón.
Un abrazo muy grande, un placer enorme estar acá hablando de nuestro
chao,
querido
Jorge.
San Antonio
Después
Machado.
Te mando el link del programa, cariño.
Muy bien, chao, chao. Hasta pronto, cariños.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina, al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Ar guardas de alguna mísera caseta. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera.
Estimados oyentes, hoy es un programa en el que he invitado a amigos, amigo y amiga. Acá tengo a una amiga como es Josefina Delgado, con quien nos conocemos hace muchísimo. Es profesora de letras de la UBA, es escritora, ha sido subdirectora de la Biblioteca Nacional. Y bueno, tengo el gusto de saludarla. Buenas noches, Josefina, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, muy bien, por suerte.
Bueno, me gustaría que nos comentes qué pensás vos de Antonio Machado, de su poesía. Decidí dedicarle un programa entero al cumplirse 150 años de su nacimiento. Bueno, contanos.
Me parece una gran decisión, me parece una gran decisión. Bueno, para mí Machado es algo muy especial desde la infancia. Porque...
Ay, pero a todos nos pasa
eso. Ah, ¿en serio? Mira. Ah, mira vos. Sí. Bueno, en mi caso particular, mi padre, que era andaluz y que llegó a Buenos Aires en el año 30, en los últimos meses del año 35, es decir,
mirá,
poco antes de que empezara la Guerra Civil. ¿No es cierto?
Claro, justo.
Y bueno, con Machado vivo.
Claro, exacto.
De todas maneras.
Él murió en el 39.
Exactamente. Pero entonces fue él que digamos, el que compró y conservó la primera edición, la primera antología que sacó aquí, ¿no es cierto? Si no me equivoco, Espasacalpe. Con sus poemas. Así que yo ese libro...
Sabes que mi primera antología también es la de mi padre.
Es esa, mira vos.
Y de ahí me leía los poemas. O sea que está muy viejita y subrayada por mí.
La mía también. Bueno, la mía también.
¿Qué representa, qué te parece que representa Machado dentro de la poesía española del siglo XX, no?
Bueno, yo creo que es una de las voces más importantes porque realmente... irrumpe, ¿no es cierto?, con algo que hasta ese momento no se venía dando de la misma manera. Porque si bien uno puede también decir que, bueno, esa generación, ¿no es cierto?, del 98, digamos, está Juan Ramón Jiménez, ¿no es cierto? Pero es muy diferente. ¿Por qué? Porque yo creo que Machado reúne varias cosas. Por un lado, es ese amor a la naturaleza, a todo lo que está vivo, ¿no es cierto? En esos caminos, no sé, de dedicarle
esos
el
paisajes,
poema, los paisajes,
que son en realidad los paisajes de adopción de Castilla.
Totalmente,
¿no?
Claro, porque él es sevillano, ¿no es cierto?
Claro.
Él nació en el Palacio de las Dueñas, allí en Sevilla. Yo estuve en el Palacio de las Dueñas, es un lugar absolutamente extraordinario. Y entonces, él, paisajes, como decís vos, de adopción, en los que él disfruta, ¿no es cierto?, esos recorridos, todo, desde el poema, no sé, todos, a un olmo seco, ¿no es cierto?, a un olmo seco,
no,
herido por el rayo, bueno, poema que además escribe, ¿no es cierto?, cuando está muy, muy enferma su esposa, Leonor, ¿no es cierto?, y con el poema él termina diciendo... espero otro milagro de la primavera, y el milagro sería que ella se curara, ¿no es cierto? Cosa que no ocurre, ¿no es cierto? Luego es un poeta militante, él mismo usa la palabra militante.
Ah, hay eso no sabía, pero sí,
claro,
que es militante.
Sí, él mismo usa la palabra militante. Mira, hay un...
Y fue militante siempre. No fue un periodo de su vida. Solo.
Siempre, absolutamente siempre.
Hasta
porque
el final.
De hecho, en 1902, creo, si no me equivoco la fecha, él funda en Baeza la Universidad Popular. Es decir,
claro,
una idea, claro. ¿No es cierto?, absolutamente innovadora. Hay un documental que recomiendo a todos que vean, de Laura Hochmann. Antonio Machado, Estos días azules.
¿Estos días azules?
Es claro, que es ese último verso que se encuentra en el bolsillo de su saco luego que muere, ¿no es cierto?
No. ¡Qué maravilla! Así que ese documental se consigue.
Mirá, se consigue, o sea, yo me volví loca para conseguirlo, lo conseguí en YouTube, porque no quería dejar de verlo.
Ah, en YouTube, bueno.
En YouTube, pero no fácilmente. Yo anoté, porque no es que lo pones y aparecen tráiler, ¿no es cierto? Y cosas que no te sirven para nada. Es lo que hay que poner es Conil Noticias TV. Conil, CONIL, que es un pueblo, sí. Noticias TV.
Mira. Bueno, y ahí, vale la pena, sí.
Vale la pena. Y ahí es donde aparecen. Bueno, mucha gente interesante, como Luis García Montero, ¿no es cierto?, hablando de él y diciendo Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, las opiniones son encantadoras, pero aparecen imágenes también interesantes, ¿eh? Y en uno de esos textos, que el biógrafo, el principal biógrafo de Machado, que es Ian Gibson, ¿no es cierto?, lee, porque Ian Gibson, que es un señor muy mayor y que está estupendamente vital, inteligente y vivo, en cierto momento lee papeles, ¿no es cierto? Cosas que a lo mejor uno no leyó, pero que
sí,
como investigador, ¿no es cierto? Él tiene, y ahí es donde lee eso del poeta militante, dicho por él mismo. Después, como todas sabemos, todas sobre todo, más que todos, los poemas de amor, ¿no es cierto? Sí. Es decir, esa poesía amorosa suya es absolutamente extraordinaria. Quizás,
sí, porque es una poesía sin adornos.
Sin adornos, exactamente.
Es una poesía muy esencial.
Exacto, exacto. Ese verso donde él dice, uno no es, un hombre no es hombre hasta que escucha su nombre de labios de una mujer, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí.
Eso es sencillo, los poemas a Guiomar, ¿no es cierto? Todo lo que él pueda decir es directo, y por qué yo dije todas, porque creo que una misma como mujer
sentiría,
¿no es cierto? Identificada totalmente.
Tocada.
Después, bueno, su prosa es importante también, porque ahí es donde él precisamente vierte, ¿no es cierto?, todas sus ideas, donde hace las críticas, ¿no es cierto?, Abel Martín, Juan de Mañara, ¿no es cierto? Y otra cosa interesante también es ver cómo los complementarios, que es donde se reúnen parte de estos textos y otros que él publicó en periódicos y todo lo demás, fue su edición, la hizo aquí en el 57, nada menos que Guillermo de Torre en Lozada.
Ah, bueno.
Es decir, entonces, ¿cómo nuestro
todos
país?
Todos son autoridades.
Claro, ¿cómo nuestro
decime,
país?
Decime, de los poemas de Machado, ¿cuáles son, si vos pudieras elegir, sí podés, si quisieras elegir algunos que para recomendarle a nuestros oyentes, que en general hoy se lee muy poca poesía,
es verdad.
¿Cuáles recomendarías?
Retrato.
Mi infancia,
claro, exacto.
Sí,
son recuerdos de un patio de Sevilla.
Claro, que la verdad que Serrat contribuyó tanto a que los que no
totalmente
estudiamos letras amaran la poesía de Machado, ¿no?
Completamente, y se sigue escuchando ese Serrat, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Porque es así.
No, y esa parte también andaluza de esa religiosidad trágica, ¿no? De ese cristianismo español que tiene una cosa trágica, como el Cristo.
Claro, la saeta.
La saeta. La saeta es Andalucía viva.
Andalucía viva, pero ahí pone él su toque, porque él dice, no es ese no es el Cristo que yo quiero.
Sí,
no es el Cristo
es
crucificado y sangrante. Y el verso es, sino el que anduvo en el mar.
En la mar.
Exactamente.
Es importante el tema de la mar en los poetas andaluces, ¿no? De origen andaluz, como fue Machado.
Claro.
¿No? Y también yo pensaba, triste cómo de alguna manera la política dividió a los, los separó de su hermano Manuel, que también fue un poeta.
También fue un poeta. Pero sabes que justamente, y esto yo lo supe hace poco, precisamente, porque esta biografía de Ian Gibson, que mira qué título tiene, se llama Ligero de equipaje, que claro, es lo que él dice, claro. Es lo que él dice justamente en Retrato, ¿no es cierto? Bueno, releyéndola hace poco, supe que en realidad Manuel no es que estuvo absolutamente del lado del fascismo, vamos a decirlo con todas las letras.
No.
Sino que no pudo, digamos, lo metieron preso. Sí. Lo metieron preso por algo que hizo y al salir tuvo que escribir lo que le pedían que escribiera.
Claro.
Entonces supuesto. Escribe a favor del fascismo.
Bueno, Josefina, me quedé sin minutos, te agradezco
presencia
en mi programa muchísimo.
Cuando quieras.
Y
cuando
nos estamos
quieras.
Viendo como ocurre
como
siempre.
Como de costumbre. Bueno, muchas gracias por
te mando un abrazo.
Gracias, Magdalena.
Chao, chao.
Muchas gracias. Hasta luego.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar?
Estimados oyentes, en el cierre de este programa, ojalá esta evocación de un poeta tan esencial, con una ética tan profunda, con una riqueza del lenguaje que le adeudan las generaciones posteriores, como fue Antonio Machado, deje resonando en los oídos de ustedes. Las poesías, la lírica, el profundo sentimiento, al mismo tiempo contenido, no desbordado, de su obra. Acercarse a Machado es acercarse a un clásico, y hay pocos clásicos en la literatura universal. Después de los griegos, podemos hablar de Shakespeare, podemos hablar de Borges, pero en general los clásicos son aquellos que llegan al corazón de todos los hombres, independientemente del lugar donde hayan nacido, de su identidad, de su familia, de sus raíces. Bueno, Machado fue un clásico que contribuyó a enriquecer la poesía y la literatura española y que nos deja siempre reflexiones acerca de lo que somos, de lo que es el hombre y de lo que es la condición humana. Me despido de ustedes hasta el próximo jueves y nos estaremos viendo entonces.
Argentina en su cultura. con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.